9:24 de la mañana en el archipiélago canario. Es uno de los temas que acabamos de abordar en esa presentación de contenidos y comentarios de la actualidad. La primera ministra británica, Theresa May, declaró que su país, el Reino Unido, dejará la Unión Europea, pero no Europa. Aclaró que abandonar la Unión Europea no significa rechazar los valores del viejo continente. Hoy queremos explicarles, queremos darles un poquito más de información sobre lo que va a suponer la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y por eso hemos contactado con el profesor de Economía y Finanzas Internacionales de la Universidad Europea de Canarias. Don Javier Marrero, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de tenerle con nosotros y deseando que nos aporte un poquito más de luz acerca de cuál es el posicionamiento del Reino Unido con respecto a este me voy de la Unión Europea, pero me quedo en Europa. No pretendíamos separarlos y mandarlos a otro lugar, ni mucho menos. Pero, ¿cómo se puede estar fuera y dentro al mismo tiempo? ¿A qué se refiere Theresa May cuando dice nos vamos, pero nos quedamos?
Pues, buena pregunta. Yo creo que la comparecencia de Theresa May el martes pasado fue una especie de pistoletazo de salida a unas negociaciones que a partir del día en que se invoque el artículo 50 del Tratado de la Unión, por el cual un Estado puede solicitar a la Unión separarse de su estatus, pues se van a iniciar unas negociaciones que durarán 2 años según establece el propio tratado. Y yo creo que fue un poco el pistoletazo de salida de decir cuáles son sus intenciones, ¿no? Lo que quiso decir, no tengo muy claro qué es lo que es, porque algunos han interpretado que lo que quiere decir es que nos vamos de la Unión Europea porque no nos interesa estar dentro de una unión política, no nos interesa no ser dueños de nuestra soberanía desde el punto de vista de legislación, de tribunales, etcétera, pero lo que sí nos interesa es el mercado único europeo. Entonces, la intención del Reino Unido es lograr un acuerdo de libre mercado con la Unión Europea, pero fuera del ámbito político, es decir, solamente para el mercado de mercancías, porque el principal objetivo es recuperar su soberanía y, sobre todo, sus fronteras, es decir, ponerle coto a la inmigración de la Unión Europea, que es bastante importante.
Uh-huh. Para las personas que nos están escuchando, ¿qué es esto? Intentar explicarlo de forma breve. ¿Qué es el mercado único que rige a día de hoy dentro de la Unión Europea?
El mercado único es un acuerdo que han adoptado los 28 países que están en la Unión Europea, donde hay cuatro patas que lo conforman, que son la libre circulación de capitales, libre circulación de bienes, libre circulación de servicios y también de personas. Este último es uno de los escollos con el que se va a encontrar Theresa May y todos los negociadores británicos, porque lógicamente si uno de los países se acoge a las ventajas de la libre circulación de mercados, etcétera, pero no quiere asumir, como el resto de los países, la libre circulación de personas, estaría en una situación de franca ventaja respecto de los demás y pondría en entredicho la lógica de la propia Unión Europea.
Con lo cual, Inglaterra, el Reino Unido, lo que está planteando es un mercado único a la carta.
Efectivamente, están pidiendo un traje hecho a medida. Esto cosa que yo creo que es bastante complicado que consigan.
Uh-huh. Desde el punto de vista económico, en este caso solo desde el punto de vista económico, a un país... ¿Le interesa formar parte de la Unión Europea o no? A un país europeo, obviamente. ¿Le interesa formar parte de esta Unión o no?
Yo creo que sí. La Unión Europea, miren, si nos fijamos un poquito en la historia, que a veces tenemos que repasarlo un poco para ver de dónde venimos, cuando se forma la Unión Europea, allá por el año 57, con el núcleo inicial que fue los países del Benelux, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y que después tuvo una primera ampliación donde entraron pues otros países como Francia, etcétera, Reino Unido no quiso entrar en la Unión Europea porque prefirieron llegar a un acuerdo con algunos países nórdicos y con Suiza para formar su propia unión, por así decirlo. En el año 1962 se dieron cuenta de que eso había sido un error, que el crecimiento y la prosperidad de los países que habían formado la Unión Europea era mucho más rápido, tenía un ritmo de crecimiento mucho más rápido que el que habían conseguido ellos, y solicitaron entrar en la Unión Europea. cambiaron sus planes y solicitaron entrar. En el año 1962 les costó 10 años entrar, no fue hasta el año 73 que pudieron entrar, y es precisamente porque se dieron cuenta de las ventajas que tiene la Unión Europea. Lógicamente, esas ventajas también tienen un coste, un coste que es difícil de asumir por algunos países. Pero claro, ¿qué pasa con Reino Unido en concreto? Es muy sensible a la inmigración. Estamos hablando, me parece que son algo así como, no sé si son 3 millones y pico de miembros de la Unión, de ciudadanos de la Unión Europea que se han instalado en el Reino Unido y quieren cortar con todo ese flujo de personas.
Don Javier, si desde el punto de vista económico esto es muy rentable, la cuestión de intentar cerrar las fronteras a las personas que vienen de fuera pesa tanto como para que ahora mismo países como el Reino Unido, pero otros países también históricos en la construcción de la Unión Europea, quieran abandonar la Unión.
Sí, bueno, ahí está Holanda con un movimiento importante en contra de la libre circulación de personas. Ahí está la Francia de Marine Le Pen. Este año hay algunas elecciones que van a ser bastante significativas en ese sentido. Y yo creo que lo que pasa es que las circunstancias, bueno, y esto ya no me baso en datos concretos, sino en una opinión personal a la vista del aire que se respira, ¿no? El mundo se ha vuelto mucho más abierto, pero también se ha vuelto mucho más impredecible, por así decirlo, ¿no? En Europa somos 500 y pico millones de habitantes, y hay veces en que, bueno, pues se pueden generar conflictos, ¿no? De migraciones hacia un lado, hacia otro. Estamos viendo los problemas que tiene Frontex para parar la inmigración que viene de África, los tremendos problemas que hay en el norte de África con los regímenes políticos que hay, con la inestabilidad en la región, la entrada de Rusia en esa zona para apoyar a estos o a aquellos bandos de determinados países que son en muchos casos estados fallidos, y eso genera miedo en muchos países de Europa diciendo, es que a mí todo esto me va a acabar revirtiendo y yo lo que quiero es tener el control de mi frontera hasta que todo esto se calme un poco. Y yo creo que ese discurso ha calado en muchísima gente, ¿no? Y yo creo que eso ha sido el discurso que más ha pesado en la discusión por el Brexit. Yo creo que el Brexit y todos los movimientos similares que hay en el resto de Europa son una especie de reacción que se ha generado de forma generalizada y que es muy difícil de parar hasta que las cosas no se calmen un poco, ¿no?
¿El proyecto de la Unión Europea queda tocado con el Brexit?
Yo creo que de inicio yo creo que sí, pero dependerá de cómo reaccione el resto de Europa. Es decir, si Europa no se sienta seriamente a plantearse si estamos en el camino correcto, si hay que hacer algún cambio y se tomen las decisiones que se tengan que tomar para que haya una unidad absoluta en el futuro, yo creo que el proyecto puede quedar tocado. Pero eso ahora mismo yo no lo diría de forma tan tajante. Yo creo que eso ahora mismo es una incógnita y tenemos que esperar a ver si los responsables de la Unión Europea están a la altura de las circunstancias en los próximos meses, años. Yo diría que casi los próximos 2 años. Que serán los 2 años que habrá que estar negociando con Reino Unido.
Yo no sé si es posible establecer ahora mismo proyecciones a nivel económico para conocer si la salida del Brexit le va a favorecer o no al Reino Unido. Es decir, si además de que el proyecto el europeo a nivel internacional pueda quedar tocado o no, si económicamente hablando los ciudadanos, la economía, el país, el Reino Unido va a estar mejor o peor cuando se confirme y se consolide esta salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Es posible establecer proyecciones en estos momentos?
Bueno, es posible analizar el escenario, ¿no? Y el escenario, tal y como yo lo veo, es el siguiente. Hoy, día 20 de enero, está entrando un nuevo presidente a tomar posición en Estados Unidos. Un presidente que está a favor del Brexit, que apoya el Brexit, y que es el presidente de un país que por sí solo tiene el mismo Producto Interior Bruto que toda la Unión Europea, incluido el Reino Unido. Si quitamos el Reino Unido, lo tiene bastante superior. Un acuerdo con Estados Unidos, beneficioso para los intereses del Reino Unido, pues imagínese usted, tendría más o menos la misma repercusión que podría tener la relación con Europa. ¿Qué pasa? Que también es verdad que se demuestra que el ámbito geográfico es importante, es decir, Europa es el destinatario principal de las exportaciones del Reino Unido. El 50% de las exportaciones del Reino Unido van a Europa. Y lógicamente eso se puede ver resentido, pero no olvidemos que Reino Unido es la cabeza visible de la Commonwealth, que es una comunidad de 2.200 millones de habitantes aproximadamente, que es aproximadamente casi un tercio de la población total del planeta, donde la jefatura de Estado descansa en la corona británica y donde hay una serie de relaciones que son privilegiadas, la relación con Estados Unidos es privilegiada y ya se están moviendo para negociar tratados, aunque todavía no lo pueden hacer, porque mientras estén dentro de la Unión Europea, eso es una competencia que ha sido delegada a la Unión Europea, pero bueno, los movimientos ya existen para llegar a acuerdos, por ejemplo, con países como India y países como China, ¿no? Con lo cual, Reino Unido yo creo que va a quedar de todo menos aislada, porque claro, en cualquier caso nunca ha estado aislada, aunque a veces pueda parecerlo. Uh-huh. Ahora, el que eso lo puedan gestionar para compensar la salida de la Unión Europea o no, es una cosa que habrá que ver, ¿no? Sí. De todas formas, sabemos que de la capacidad de los británicos y de su diplomacia para la negociación y para obtener buenos acuerdos, y no me extrañaría nada que al final de esto pues fuera beneficioso para ellos.
Y para nosotros, para España y concretamente para Canarias, la salida del Reino Unido, teniendo en cuenta el impacto que el turismo británico tiene en el archipiélago canario, ¿esto puede tener consecuencias negativas en la economía del archipiélago, en su motor económico que a día de hoy ocupa y representa un porcentaje importantísimo del PIB en nuestra tierra?
A ver, son dos cosas. Por un lado, España. España tiene una relación con el Reino Unido que es beneficiosa para España, en el sentido de que nosotros exportamos mucho más al Reino Unido de lo que importamos de ellos. Uh-huh. Si a eso le añadimos el sector servicios, como es el turismo, estamos hablando de que el saldo, no solamente de Canarias, sino de España en su conjunto, es favorable a España en aproximadamente 11.000 millones de euros. Estamos hablando de más del 1% del Producto Interior Bruto solo por la relación con Reino Unido actual. Claro, si mañana empezamos a poner aranceles de entrada a mercancía en Reino Unido y en Europa, empezamos a poner trabas a los movimientos de capitales y tal, este saldo se puede ver resentido. Pero aquí es que no va a ganar nadie, porque aquí tampoco ganaría Alemania, que exporta más que España todavía a Reino Unido. Es decir, yo creo que la lógica lo que impone es lograr un buen acuerdo, o sea, el pueblo británico ha hablado, ha tomado su decisión, hay que respetarlo, y son nuestros vecinos, son nuestros aliados, y yo creo que lo lógico es decir, bueno, vamos a llegar a un buen acuerdo, de forma que podamos seguir trabajando y cada uno que siga su camino, no pasa nada. Eso es lo que la lógica impone, ¿no? Ahora, lo que vaya a pasar ya, ahora mismo es un misterio, ahora habrá que hacer el seguimiento, va a ser muy interesante.
Uh-huh. Para terminar, me quedo aquí en nuestro país. Arranca un nuevo año, el año 2017. Desde el punto de vista macroeconómico, ¿qué nos dicen los indicadores y las previsiones para este año, don Javier? ¿Va a ser un buen año? ¿Se va a consolidar este proceso de recuperación del que nos habla el gobierno central? ¿O se va a seguir ampliando la brecha entre lo que nos dicen diferentes informes sociales entre las clases medias pudientes y una clase obrera cada vez más empobrecida, con sueldos y trabajos en precario en muchas ocasiones? ¿Qué nos dicen los economistas con respecto a este año 2017?
Mire, esta pregunta que usted me hace, con mucho acierto desde mi punto de vista, tiene para dedicarle toda una mañana a hablar del tema. El otro día hablaba yo con mis alumnos precisamente de los conceptos globalización y desigualdad. Hay estudios que han hecho muchos autores, seguramente el más conocido de ellos es un autor francés llamado Thomas Piketty, que ha hecho una labor muy importante, sobre todo de recopilación de datos sobre la desigualdad y sobre cómo ha evolucionado los últimos 200 años. La pregunta no es fácil de contestar. Lo que sí le puedo decir es que la desigualdad está creciendo en Occidente desde hace ya 40 años aproximadamente. Los motivos tendríamos que analizarlos con calma porque son un poco complejos de ver, pero está creciendo, no muy exageradamente, pero sí poco a poco, cada año un poquito más. Tenga usted en cuenta que estamos metidos dentro de una cuarta revolución industrial, que es la revolución digital, y que la economía todavía no ha digerido la rapidez con lo que los cambios se están sucediendo. Se están destruyendo muchos puestos de trabajo, se están destruyendo mucho tejido productivo que existía cuando yo era estudiante, hace 30 años, sin ir más lejos, y que se está destruyendo día a día y no se está sustituyendo al mismo ritmo. La sociedad se tiene que adaptar, y en eso lo que ustedes hacen, la formación, es fundamental, es clave. Desde el punto de vista macroeconómico, España va a crecer este año, casi con total seguridad, además va a crecer a un ritmo bastante vigoroso. Aquí el gran reto está en la redistribución de la riqueza y en la generación de puestos de trabajo que tengan calidad, y para eso es fundamental la formación y la educación, importantísimo.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Además, lo dice una voz autorizada, la de Javier Marrero, que es economista y profesor de Finanzas Internacionales de la Universidad Europea de Canarias, a quien le agradecemos muchísimo, no solo el que haya estado aquí con nosotros en el Magazine Lo Nuestro, sino la claridad y la didáctica, la pedagogía tan clara que utiliza para explicarnos cada uno de los conceptos. Don Javier, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerle con nosotros.
Muchas gracias. El placer ha sido mío.
Buen día. Saludos.